que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que
nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Nosotros en su momento los usamos.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del 21 de febrero de 2018. Comenzamos.
A 5 meses del 19 de septiembre, mientras los políticos roban, las y los damnificados resisten. El 19 de febrero, voceros de la organización Damnificados Unidos realizaron una conferencia de prensa en la unidad habitacional Tlalpan, en la que denunciaron la ausencia de acciones para solucionar la grave situación de quienes perdieron sus habitaciones desde hace 5 meses. Las y los compas denuncian 3 cuestiones principales: la postulación de Mancerda como candidato a senador en las próximas elecciones, la disolución de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad Monstruo y el secuestro de los recursos destinados para la reconstrucción. Escuchemos algunas de las exigencias planteadas por los damnificados.
Ante esta situación, Damnificados Unidos de la Ciudad de México fija su postura en los siguientes términos. Rechazamos el uso discrecional con fines políticos o electorales. Exigimos la transparencia en la asignación de los recursos para el Fondo para la Reconstrucción. Insistimos, como lo hemos hecho en reiteradas veces, en la transparencia de las donaciones de particulares extranjeros y nacionales para su eficaz aplicación en las tareas de reconstrucción. Buscamos ser parte activa en la toma de decisiones y en la vigilancia del uso de recursos destinados para la reconstrucción. Estén bajo la jurisdicción de quien estén, así como que se detenga de inmediato su ejercicio si está en garantía y sin la suficiencia transparentaria. Exigimos el incremento del monto destinado a la reconstrucción, tanto de los federales como de los recursos estatales, celeridad y entrega y corrección de dictámenes por parte del Instituto para la seguridad de las construcciones en el Distrito Federal y para quienes aún no cuentan con ese documento. Continuidad y certeza en los procesos de demolición, reconstrucción y rehabilitación o reforzamiento de los inmuebles dañados en los términos acordados en las mesas de trabajo ya mencionadas. Reiteramos nuestra disposición al diálogo constructivo con los funcionarios que sean designados al frente de la Comisión para la Reconstrucción y con quienes asuman las responsabilidades del gobierno, pues nuestro mayor interés es recuperar nuestro patrimonio y estar en condiciones de volver a habitar nuestros hogares con la máxima certeza y seguridad.
Una cuestión esencial para la reconstrucción es el desmadre que trae el gobierno capitalino, en el que destaca la decisión del presidente de la Asamblea Legislativa de Ciudad Monstruo, que el 15 de febrero autorizó que 10 dependencias del gobierno capitalino reciban 7.754 millones de pesos, además del absurdo que significa que el dinero de la reconstrucción quede en manos del gobierno que ha causado parte de la tragedia con su compadrazgo con el cártel inmobiliario. Hay que recordar que ese dinero no es solo presupuesto público, sino que en parte fue donado por gobiernos, instituciones e individuos de México y el extranjero. Ahora ya se lo agandallaron los políticos y no será raro que vaya a parar a las campañas electorales de este año. En medio de los nuevos terremotos, las y los damnificados siguen compartiéndonos una lección de dignidad, el dinero de la nación para la reconstrucción.
Ayotzinapa, 40 meses sin respuesta. En la exigencia de justicia y verdad, padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, comenzaron las caravanas rompiendo el silencio y contra el olvido, que recorren todo el país con la intención de encontrarse con la sociedad civil, las organizaciones sociales, estudiantiles y con quien quiera conocer el estado que tiene la investigación del paradero de nuestros 43 compañeros. En palabras del abogado Vidulfo Rosales, escuchamos la importancia de estas caravanas.
Es una caravana que inicia el día 15 de los Corrientes. Está dividida en tres equipos, integrada por los padres de familia y estudiantes. Un primer grupo que va al norte del país, un segundo que va a la región conocida como el Bajío y la región del sur, los estados del sur. El objetivo de la caravana, primero, pues es poder reencontrarnos, ¿verdad?, con los colectivos, con las organizaciones hermanas que tienen varias luchas en esos lugares y otros colectivos que específicamente se movilizan por los 43. Otro objetivo, pues, sería darles a conocer la información última y fresca del caso. Y el final, digamos, el objetivo final y último, es poder invitarlos a una convención, a la sexta convención que vamos a realizar el día 17 y 18 de marzo. Esa convención tiene por objeto poder discutir la problemática nacional, poder discutir la articulación de las luchas a nivel nacional, poder discutir también un plan de acción o un plan de lucha único que podamos impulsar de manera unitaria todas las organizaciones que tenemos los mismos problemas a lo largo y ancho del país.
El 20 de febrero, las madres y padres de los normalistas denunciaron que sus caravanas eran hostigadas por elementos de la Policía Federal, quienes constantemente las han detenido, por lo que hacen responsable al gobierno federal, a las autoridades estatales y locales de lo que les pueda suceder. En Guadalajara, Jalisco, la compañera Hilda Legideño reiteró lo siguiente: a más de 3 años no hemos tenido una respuesta significativa para nosotros en relación a las 4 líneas de investigación, al tema del ejército, de los teléfonos celulares, del trasiego de drogas a Chicago, y que a la fecha no se ha tenido ninguna respuesta, pues al parecer las autoridades de la PGR y el gobierno federal no quieren que se sepa la verdad. Por eso dijo que a más de 40 meses de los hechos les preocupa que no se tengan avances sustanciales y que encaminen a la verdad de los acontecimientos y saber qué pasó con los estudiantes, pero también que se sancione a los responsables de la desaparición de estos jóvenes.
El gobierno no avanza en las investigaciones, se niega a detener a los policías de Huizuco y federales que desaparecieron a nuestros hijos, se niega a investigar a elementos del ejército mexicano, del 27 Batallón de Infantería y a las autoridades de Guerrero responsables de la desaparición de los 43.
El 17 y 18 de marzo se realizará en la Ciudad Monstruo la sexta Convención Nacional Popular, en donde se definirán las acciones a seguir ante la falta de compromisos de las autoridades para resolver la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Consejo originario Wixárrica de Nayarit denuncia venta de sus tierras. El 14 de febrero, en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Comunicación Social, integrantes del Consejo Originario Wixárrica, Tatey Amara, del estado de Nayarit, denunciaron que el gobierno del Partido Revolucionario Institucional autorizó indebidamente un proyecto turístico en territorio Wixárrica, sitio sagrado ubicado en el municipio de San Blas, Nayarit, protegido actualmente por la UNESCO. De acuerdo con las declaraciones de Braulio Muñoz, del Consejo Tatey Aramara Wixárrica del estado de Nayarit, desde 2011, el entonces gobernador priista Roberto Sandoval Castañeda, de la mano del alcalde Hilario Ramírez Villanueva, vendieron las 100 hectáreas que ocupa el sitio sagrado instaurado en una isla, en la que pretenden construir un hotel de lujo, una pista de aterrizaje y una escalera náutica, sin previa consulta a los indígenas. Escuchemos el testimonio.
A informarles sobre nuestro centro ceremonial. Recientemente se ha vendido, aunque no nos lo quieren decir, pero por otros medios se han dado cuenta, por los policías que nos dicen que ya no podemos pasar a este centro ceremonial. Porque luego se ha vendido, ellos dicen, ya recientemente por otra vez, en tres ocasiones nos han quemado ese lugar que se llama Tatey Aramara. Tatey Aramara es un centro ceremonial donde vive la madre de Dios, Salvador del mundo. Nosotros vemos que en el año 2011 se trata de este problema, no estábamos así, realmente pues, estamos muy dolidos, no es justo que no se vale se trate de esa forma, porque nos quieren entregar apenas, nomás nos quieren entregar 3 hectáreas cuando no, cuando son 100 hectáreas. Quien se haya apretado esto, necesitamos que ahora sí nos diga de qué se trata, por qué se anunciaron de este empeñamiento, porque creemos los indígenas y la alta que hay un gobierno que puede detener esto. Por eso nosotros hemos votado, por eso hemos hecho fila 8 horas para poder conseguir nuestro voto y agradecer pues, cuando llega ya una vez al poder el gobierno. Como muy respetuosos que somos los indígenas, por eso entregamos una carta a la Casa Mayor, el culpable de todo esto, nosotros creemos que fue Roberto de Sandoval, su gobernador, el más corrupto que puede tener en todo México, en todo el mundo, porque ahí nunca nos respetó nada. Además, él en una ocasión que fuimos a visitarlo, él dijo que él no era gobernador para los indígenas. Entonces, con eso nosotros comentamos que no se haya escuchado. Entonces, a eso venimos aquí y junto unimos, son 4 personas que hicieron esta gran venta. También el expresidente municipal, que es Laguín. Y algo también de Villanueva, mejor conocido el amigo Laguín, quien gasta en sus 15 años 15 millones de pesos, quien levanta la espalda a las muchachas, a las mujeres, pues ese es el presidente más polémico que hemos tenido en Nayarit. Y segundo, el tercero fue también quien se prestó a estas cosas, a esta venta, a estos permisos para concesionar lo que es el centro ceremonial, fue también la exdelegada que recientemente se retiró del cargo, Nubia Mayorga del cargo. Esas personas son 3, 4, es un indígena que se prestó también a esta gran venta, el elegido Carrillo, un indígena de Durango, cosa que no tiene nada que ver en Nayarit, se prestó también a esta gran venta. Los migrantes realmente nomás nos quieren entregar 3 hectáreas, nosotros hemos dicho que no nos entreguen nada, nomás sin que se tengan las consecuencias, lo que vaya a pasar, porque el chamán dice que efectivamente es como acabar el mundo si se vende este lugar sagrado.
Son 2 empresas fantasmas que están posicionadas en el sitio, en donde sus policías impiden el paso de los indígenas a su centro ceremonial. Por ello, las y los compañeros del Consejo Originario Wixárrica, Tatey Aramara del estado de Nayarit, entregaron una carta al presidente de México en la que exigen respeto a su derecho a la consulta previa e informada y alto a las amenazas que ha sufrido la comunidad. Asimismo, lo hicieron responsable de cualquier ataque contra los wixárricas. A la sociedad civil y defensores de derechos humanos se les pide solidaridad y asesoría para combatir la venta y privatización de los espacios tradicionales.
Doce años de pasta de conchos. El 19 de febrero se cumplieron 12 años de la tragedia en la unidad 8 de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, donde una explosión y las pésimas condiciones laborales cobraron la vida de 65 mineros, de los cuales solo dos cuerpos fueron rescatados y 8 personas resultaron con golpes y quemaduras. Para recordarles y exigir justicia, se realizaron varias actividades. En San Juan Sabinas, Coahuila, en lo que era la entrada a Pasta de Conchos, familiares y mineros acudieron a dejar flores en un altar que permanece ahí con las fotografías de los trabajadores que murieron bajo tierra durante la madrugada del 19 de febrero. En la ciudad Monstruo, conmemorando 12 años de la tragedia, la organización Familia Pasta de Conchos, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, instalaron, en Paseo de la Reforma, esquina con Río Rin, el antimonumento por las víctimas de este acontecimiento.
Buenas tardes, mi nombre es Elvira Martínez Espinosa. Yo soy viuda de Jorge Vladimir Muñoz Delgado, uno de los 63 mineros que aún están sin rescatar en Pasta de Conchos. Yo quisiera darle las gracias principalmente a todos y cada uno de ustedes por estos 12 años que nos han acompañado en este caminar. No saben cómo nos han ayudado, el de que ustedes solamente estén aquí presentes nos dan mucha fuerza, mucha fortaleza, pero también por todo su apoyo que han mostrado, su apoyo moral, y sobre todo porque se han mostrado con nosotros como hermanos en el dolor y como compañeros en una lucha, en esa lucha que queremos seguir hasta poder lograr el objetivo. De verdad, de todo corazón, mil gracias a todos, cada una de ustedes. Gracias a todos los que pusieron su parte para poder hacer este antimonumento. De verdad, es algo que nosotros no hubiéramos podido hacer sin el apoyo de ustedes. Mil gracias por todo su apoyo. Gracias.
Por su parte, miembros del Sindicato Nacional de Mineros realizaron una marcha en la ciudad Monstruo, que salió de la sede del sindicato en la colonia Narvarte, hacia la Secretaría de Gobernación y luego de ahí a la Secretaría del Trabajo. Finalizaron con un mitin en el Ángel de la Independencia. Al mismo tiempo, ese mismo lunes 19, se presentó en la ciudad Monstruo el informe El Carbón Rojo de Coahuila, Aquí Acaba el Silencio, el cuarto informe desde que sucedió la explosión, mismo que fue realizado por la organización Familia Pasta de Conchos con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll, en su división México y el Caribe. Con este cuarto informe, lo que se busca probar es que la tragedia no fue un accidente, sino un siniestro ocasionado por las precarias condiciones de seguridad y mantenimiento en la mina. El informe hace un recuento de las irregularidades del trabajo minero. Destaca que Pasta de Conchos no explotó por una acumulación de gas, sino porque el sistema de ventilación era insuficiente. Revelan también que de las explosiones y siniestros que han ocurrido en minas de nuestro país desde el año 1900 a la fecha, más de 3.000 mineros han perdido la vida. En todos los casos, los cuerpos se han recuperado a excepción de los restos de los trabajadores de las minas operadas por Grupo México, que es el caso de Pasta de Conchos. A 12 años del accidente, siguen ahí los cuerpos de 63 mineros. Durante la presentación del informe, los integrantes de la familia Pasta de Conchos informaron que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a la salud de las familias que viven en los pueblos, a lo que se suman las condiciones de esclavitud moderna en que se tiene a los trabajadores. El estudio explica que Grupo México tiene aún una tienda de raya en el centro de Nueva Rosita, Coahuila, donde los trabajadores cuentan con crédito para comprar alimentos, porque el salario es insuficiente, deuda que les es descontado de la siguiente semana de paga. El informe recorre la historia social de la región carbonífera, así como el costo humano y ambiental de la extracción de carbón en los pueblos de la región. Si deseas consultarlo, te invitamos a visitar nuestra página web, quehuelga.net.
Allanan casa de reportero en Ciudad Juárez. El 19 de febrero, la organización Artículo 19 emitió una alerta en atención al reportero del Norte Digital de Ciudad Juárez, Carlos Omar Barranco, quien reportó haber sido víctima por segunda vez en 3 meses de allanamiento a su domicilio, ubicado en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los hechos ocurrieron el jueves 15 de febrero de 2018, cuando al llegar a su casa, Carlos Omar encontró la puerta doblada hacia el interior y con las cerraduras forzadas. Al entrar al inmueble, el reportero se percató que las pertenencias de los cajones se encontraban revueltas y desordenadas, sin que se hubieran llevado algo. Estos hechos, que podrían ser atribuidos a la delincuencia común, provocan sospechas, difundió la organización Artículo 19, debido a la labor periodística de Barranco, ya que sus coberturas están ligadas a la fuente política sobre corrupción y gobierno, y tampoco es ajeno al asesinato de la periodista Miroslava Breach, ya que ambos pertenecen a la misma casa editorial. Por este motivo, Artículo 19 exige al gobierno de Chihuahua y a la Fiscalía General del Estado que realicen las pesquisas correspondientes del caso, tomando la labor periodística de Barranco como línea prioritaria de investigación.
Trabajadores evidencian la crisis en el sistema de salud. En los últimos meses, Oaxaca y Chiapas han sido los estados en donde los trabajadores y trabajadoras de la salud han evidenciado la corrupción e impunidad en la que operan los funcionarios del sistema sanitario. En Oaxaca, el 18 de febrero, después de más de un mes de realizar un paro médico, la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud resolvió en su asamblea plenaria levantar el paro médico en al menos 12 hospitales y 500 clínicas rurales de Oaxaca, luego de que se cumpliera la demanda central, la renuncia del secretario de Salud del Estado, Juan Díaz Pimentel, quien en enero de 2018 despidió a 3.000 trabajadores por falta de sustento financiero. Al final, los trabajadores lograron el despido del funcionario y recordaron que en Oaxaca hay otro tema pendiente: el peculado por más de 700 millones de pesos realizado por 6 exfuncionarios de los servicios de salud del Estado durante el periodo de gobierno 2004-2010, mismo que se mantiene en la impunidad pese a que los trabajadores iniciaron el 11 de mayo de 2011 una lucha legal, ya que el dinero debería haber sido destinado para el pago de sus créditos en el fondo de vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Fondo de Retiro. En Chiapas, el 15 de febrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer un llamado internacional urgente para proteger a los defensores del derecho a la salud en el Estado. Esto debido a la detención arbitraria que sufrió Líbano Domínguez Alegría y su posterior encarcelamiento en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, El Amate, la criminalización en contra de Jesús Espinosa de los Santos y Víctor Hugo Zabaleta, así como de Humberto Gutiérrez, acusados de motín, todos defensores de derecho a la salud y de los derechos laborales de los trabajadores del sector de la salud en el Estado. En este mismo sentido, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Enfermeras de México señaló que el verdadero motivo de la detención y criminalización en Chiapas es la huelga de hambre que las enfermeras y otros trabajadores protagonizaron de abril a marzo de 2017 a las afueras del Hospital Regional de la Mujer Dr. Rafael Pascasio Gamboa, localizado en Tuxtla Gutiérrez, para denunciar la carencia de material para realizar sus actividades cotidianas de atención hacia sus pacientes. Asimismo, la Asociación de Enfermeras denunció que el gobierno de Manuel Velasco Coelho, a través de su secretario de Salud, Francisco Ortega Ferrera, y el líder de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, José Luis Díaz Selvas, ha retenido ilegalmente más de 800 millones de pesos pertenecientes a los trabajadores y sus familias. Si deseas consultar el llamado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, te invitamos a visitar su página web en fraiba.org.mx.
La comunidad de Huesca da un paso en contra del gasoducto. En una conferencia de prensa realizada el 20 de febrero en Cuernavaca, Morelos, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, dieron a conocer que el 9 de febrero, el juzgado primero de distrito otorgó la suspensión provisional en el juicio de amparo 1798/2017, que suspende la construcción y funcionamiento del gasoducto a cargo de la Compañía Autoabastecedora de Gas Natural de Morelos, SADCB, obra que ha provocado la organización de habitantes de las tres entidades para impugnar su avance por daños que provocaría a sus comunidades. Con la obra se pretende construir un segundo tramo del gasoducto para abastecer de gas natural a diversas empresas asentadas en el Parque Industrial de Cuautla y Cuernavaca. Es parte también del Proyecto Integral Morelos, rechazado por los pueblos del oriente del estado de Morelos desde hace 6 años y que fue propuesto por el exgobernador Marco Antonio Adame Castillo y continuado con la intervención de la fuerza pública por el mandato estatal del PRD a cargo de Graco Ramírez. Integrantes de la comunidad, junto con sus abogados, acudieron a la termoeléctrica a informarles de la resolución judicial. Sin embargo, el personal de la constructora argumentó que no habían recibido la notificación oficial, por lo que continuarán en funciones. Ante esto, los vecinos de la comunidad anunciaron que si la empresa no acata la suspensión provisional, van a promover un recurso por el incumplimiento, ya que han observado que esta empresa está trabajando a marchas forzadas para intentar avanzar en lo que supuestamente les llega la notificación formal, o en su caso han anunciado impugnarán la orden de la referida instancia judicial.
Gobierno, que no estamos cansados, aquí estamos presentes día y noche y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía
para seguir exigiendo justicia.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
¿Qué buen cambio es cuando el pueblo se une?
Radio Libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.